hoy nos unimos en una sola frecuencia.
Y lo único que puede interferir es tu indiferencia.
La mirada de los pueblos, las voces de los pueblos en cadena radial.
La mirada de los pueblos.
Las noticias que ves, escuchas y lees,
las empiezas a analizar.
Tal amigos, amigas, estimado Radio Escucha, un buen día para cada uno de ustedes, a usted que nos está sintonizando a través de diferentes emisoras en el occidente de Guatemala, usted que está en sus actividades diarias realizando pues el oficio doméstico, realizando actividades en el campo, en la oficina, en el vehículo, usted que se dirige pues a cada una de sus actividades el día de hoy. Un saludo cordial del Consejo del Pueblo Maya desde el occidente de Guatemala a través de este programa La Mirada de los Pueblos. Sea usted bienvenido, bienvenida.
Tu experiencia cobra voz
en La Mirada de los Pueblos.
Por una Guatemala diferente.
La Mirada de los Pueblos.
Ponemos a disposición nuestras vías de comunicación a través de nuestro correo comunicacion.cpo@gmail.com. De igual manera, a través de las redes sociales nos encuentra como CPOGT. Así que de igual manera puedes seguir este programa a través de nuestra plataforma digital www.radiocpo.com. Y si quiere más información sobre los temas que analizamos, comentamos en este programa, lo puede hacer a través de nuestra página institucional www.cpo.org.gt. Doy la bienvenida en este espacio de diálogo, de conversación, de análisis político a Eliu Orozco de la Comisión Política del Consejo del Pueblo Maya.
Muchas gracias, Josué. Un cordialísimo saludo a los hermanos y hermanas que ya nos están sintonizando a lo largo y ancho de nuestros territorios y más allá de donde las señales corresponden. Así que, como siempre, todos los martes estamos ya con ustedes y agradecemos desde ya el favor de su atención para que este programa llegue a su hogar en todas las tareas que usted está haciendo, pero lo importante es esa sintonía para estar también en sintonía con lo que está pasando alrededor, lo que está pasando en a nivel nacional y también internacional, porque es importante tener la información cómo y de qué manera son los rumbos de los pueblos, Josué.
Así es, este programa tiene por objetivo crear conciencia crítica, opinión analítica sobre los diferentes temas que afectan la vida política, social y económica de los pueblos en Guatemala. En este espacio, de igual manera, doy la bienvenida a Xiomara Jin, comunicadora social.
Gracias, Josué. Eliu, pues qué gusto poder compartir con ustedes este micrófono y poder saludar a todos los hermanos en los diferentes territorios, hermanos y hermanas que están escuchándonos ya en sus hogares, en el trabajo, en el camino de trayecto ya para ir a hacer sus compras para el almuerzo. Todos estamos muy contentos de poder compartir con ustedes en esta hora, Josué.
Así es, saludamos a quienes son fieles escuchas el Eliu de este programa, a Tania Palencia, que se ha comunicado con nosotros.
No, por y que supuesto, siempre la hermana mayor que está allá con nosotros, un abrazo desde acá.
Sí, un abrazo a Tania Palencia, pero periodista, analítica también de todo este sistema, de lo que está aconteciendo a nivel nacional, los comunicadores también comunitarios que realizan su labor a diario de informar a sus comunidades, un abrazo fraternal desde este programa, La Mirada de los Pueblos.
Analicemos y construyamos propuestas
para hacer cambios estructurales.
Un nuevo estado para Guatemala.
En La Mirada de los Pueblos.
Recordemos que Guatemala es un país con diversidad cultural y lingüística, donde convivimos diferentes pueblos: maya, xinca, garífuna y ladino. Históricamente, ser indígena en Guatemala ha significado una situación de desigualdad y exclusión a consecuencia del racismo y discriminación estructural. La discriminación ha incrementado la desigualdad social, ha influido directamente en las condiciones de vida de la población indígena. Según un estudio realizado por ENCOBI, en los últimos años muestra un aumento creciente de la pobreza y extrema pobreza, específicamente en la población indígena. Esta exclusión se observa en todas las esferas. Las podemos observar incluyendo la propiedad de la tierra, el acceso a los servicios básicos, las condiciones laborales, el acceso a la economía formal, acceso a la justicia, la participación en instancias de toma de decisión y representación en medios de comunicación y debate público. Este es el contexto que se nos presenta hasta el momento, Eliú. El domingo 16 de junio serán las próximas elecciones generales. Los votos de ese día decidirán las políticas de Estado por los siguientes 4 años. Mucho hemos aprendido desde la renuncia del presidente, perdón, del expresidente Otto Pérez Molina, y más de las lecciones seguimos aprendiendo sobre los negocios turbios que esconde el actual presidente Jimmy Morales. Está muy claro que el voto no debe entregarse así porque así, fijándonos solo en el lema o en las promesas que salen en los parques, de las bocas de los candidatos, o en las cancioncitas que usted ya las empieza a escuchar en diferentes emisoras radiales o en los discursos que ya se presentan de alguna manera a través de las redes sociales. Como nuestra historia política está cargada de dictaduras y gobiernos militares, muy poco sabemos acerca de cómo ha sido el voto en Guatemala. En las escuelas se nos ha enseñado, nunca se nos ha contado la verdadera historia del poder político electoral, y los medios masivos de comunicación jamás han confrontado los discursos electoreros con los problemas y necesidades que tenemos en los territorios o en los barrios, en nuestras comunidades. En nuestra historia política siempre se ha controlado y manipulado el voto porque las familias poderosas de la oligarquía, que actúan como dueñas del Estado, tienen al ejército a su servicio y no han visto a la gente como ciudadana. Nos han visto como si fuéramos sus mozos o sus enemigos. Se nos presenta este contexto, Eliú, ¿qué opinión pues al respecto sobre este contenido?
Construyamos verdadera democracia.
Participemos en la toma de decisiones.
Pero bien informados.
La mirada de los pueblos.
Bueno, es importante que volvamos otra vez a recalcar la situación de lo que planteabas, todo el entorno y los espacios en los cuales pues los pueblos hemos sobrevivido, especialmente nosotros los mayas. Es importante porque como este proceso, lo voy a plantear de la siguiente manera, nos ha desmayado a todos. Y cuando hablamos de eso es que este Estado, los dueños del mismo, quienes lo diseñaron, pues esa ha sido una de las estrategias, robarnos, quitarnos lo que ya planteaste. Primero nuestra identidad, el derecho del ser pueblo, del ser maya y ahora el ser de los otros pueblos. Bajo la condición de que aquí tiene que ir cada día entendiéndose, porque recordándonos ellos a través de sus propias estrategias y sus propias formas, sus propios partidos políticos, sus propios servidores, y digámoslo así, pues a cada instante, y eso está en la ley, nos están recordando que aquí en el país hay uno que manda y otro que obedece, y el que obedece tiene que obedecer en todo, hasta para llevarlos al poder y mantenerlos en el poder. Cuando tú planteas que, bueno, somos un pueblo discriminado y todo lo que está al entorno en ese sentido, pues sí, es cierto, es que así está diseñado esto, pero también hay un mal endémico ya en nosotros. Es que nos lo hemos creído y nos hemos dejado en ese sentido. Es decir, que como que ha entrado la resignación en nosotros, decir, bueno, es que somos los pobres, somos los que tenemos que mantener este Estado, y aunque no lo digamos, con nuestras actitudes lo hacemos. Y entonces podemos darnos cuenta cómo eso ha calado de profundo en nuestras actitudes, y entonces muchas veces como pueblo, como liderazgo, que no tenemos la dirección y la conciencia de por dónde está el destino de este país, por dónde transita, entonces salimos nosotros hasta defendiendo al patrón, al que nos oprime, salimos dividiéndonos y salimos atacándonos, de tal manera que esto pues podemos ver cómo en el argó desde el pueblo dice, bueno, nosotros nos dividimos para defender al que manda, y eso no puede continuar de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir y qué tenemos que entender? Tú hablabas que estamos, ya esta semana que viene, pues se abre el mercado electoral, y ahí entonces vamos a ser saturados con una multiplicidad de mensajes, de canciones, de promesas, pero como siempre, son promesas al aire, son agendas que se dan a conocer, y es que nos han estudiado específicamente. Nos dicen lo que nos gusta escuchar y lo que son nuestras esperanzas, lo que son nuestros sueños, pero eso no es lo que ellos van a hacer, porque ellos tienen su propia agenda, tienen su propia estructura y tienen sus propios intereses, de los cuales este evento electoral pues es la oportunidad de volver a recomponer, de volver a levantar la cabeza y replantear otros 4 años más de estar ellos en su cómoda silla desde que se organizó este estado, y es lo difícil, y eso es lo que tenemos que desmontar, Josué.
Guatemala se encuentra en una situación de desestabilización, podemos decir, por problemas de ilegitimidad política, impunidad, desigualdad económica y social. El poder ha sido tan corrosivo de la corrupción administrativa y jurídica que han sido incorporados a la realidad nacional como otra de las grietas que se abren en la sociedad, configurando todo un mapa circunstancial de violencia, pobreza, manipulación y sometimiento por medio de la desinformación o mal información desde los medios de comunicación masiva que responden a intereses económicos oligárquicos, políticos en disputa del poder. Ante este contexto que se nos presenta, Eliu, se nos hace la interrogante: ¿qué vamos a hacer con nuestro voto en estas próximas elecciones?
Creo que el contexto es tan importante y ahora pues cobra una notoriedad fundamental, porque cuando estamos ahora reflexionando qué vamos a hacer, porque creo que todo lo que ha venido sucediendo en el contexto a través de cómo se demostró en estos meses y años hacia atrás, cómo el Estado se organiza y cómo las mafias que lo controlan pues se mantienen desde sus propios espacios dando aires de moralidad, de grandeza, y nosotros nos hemos dado cuenta pues que son los corrompidos de cuello blanco. Entonces, ¿qué tenemos que entender esto? Y aquí cobra ahora una validez, una vigencia real de cómo nosotros los pueblos tenemos que empoderarnos y entender que el soberano es el pueblo y que solo tenemos una oportunidad real, una oportunidad que la tenemos cada 4 años, José, y esa oportunidad real es, digamos, un elemento poderoso y contundente, es el voto. Ese voto que en los últimos años pues solamente nos íbamos con las promesas, con las canciones y diciéndonos que pues se iban a solucionar la problemática que tenemos en cuestiones de seguridad, de salud, de justicia, de alimentación, de problemas ambientales, etcétera, etcétera, y que uno de los que llega o todos los que van a llegar pues tienen como la varita mágica para solucionar, y entonces han surgido nuevos partidos, entre comillas, nuevos, ¿qué podríamos decir?, símbolos, nuevas promesas, pero es lo mismo, porque tenemos que entender que el sistema político acá hay tres como grandes bloques, diríamos. Uno, los partidos tradicionales, los que responden y descaradamente son los que están diciendo, bueno, nosotros tenemos el poder, nos tenemos que defender, y aquí para eso nosotros mandamos enfundados en que la soberanía nacional es importante. No, es la soberanía de ellos. Entonces, son estos partidos tradicionales manejados desde las familias que controlan y que están enquistados en el poder. Los otros que se han peleado y que al final pues como parte de su estrategia se han ido a organizar, y entonces son partidos digamos reciclados, que son los mismos dirigentes, que son las mismas familias y los mismos financistas, pero se van con un nuevo símbolo, con nuevos candidatos, pero estos candidatos obedecen a lo que el patrón dice, lo que los financistas plantean desde sus intereses. Y un tercer bloque que digamos son las propuestas, son las nuevas, son los aires frescos, y ahí tenemos que tener nosotros la capacidad de empezar a ver qué liderazgos también arropados de un símbolo, pero lo más importante, ¿cuál es el planteamiento para que el rumbo de nuestro país, de nuestros pueblos, cambie? Es decir, tenemos que buscar una consistencia que de propuestas que busquen el cambio de la forma en que funciona este Estado, el cambio que provoque la integración y la participación desde abajo, donde el soberano, donde el pueblo debe de tener voz y voto, no solo los cada 4 años, todo el tiempo, porque al final los pueblos somos el tornillo que sostiene este país, José.
Tu experiencia cobra voz.
En la mirada de los pueblos.
Recientemente se ha celebrado el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y precisamente vemos la importancia de la participación en este proceso electoral, del empoderamiento directo de las mujeres. Hoy tenemos vía telefónica a la compañera Noemí Pinzón, del Consejo de Mujeres Maya Quiché, en el departamento de Quiché. Vamos a abrir vía telefónica este espacio para que pueda comentarnos su perspectiva sobre la participación política de la mujer en este proceso electoral 2019. Bienvenida, Noemí Pinzón. Bueno, creo que hemos tenido un corte vía telefónica. Vamos a continuar entonces pues con el programa La Mirada de los Pueblos. La importancia del IUDE entonces de que las mujeres puedan participar ahí, de estos 13 binomios presidenciales que se han registrado hasta la fecha en el Tribunal Supremo Electoral, hay 8 de los 13, más de la mitad de los binomios, que presentan mujeres en su oferta electoral. ¿Ha habido avances directamente en la participación de la mujer, o solamente pues es una imagen escueta de esta participación?
Bueno, esto es una situación, creo que ya estamos listos para la entrevista, creo que mejor vamos con la compañera y luego seguimos acá, José.
Así es, le damos entonces el espacio a Noemí Pinzón para que se pueda presentar el Consejo Maya Quiché. Bienvenida, Noemí.
Sí, muy buenos días. Soy Noemí Pinzón Morales, pertenezco al CPO, representando a San Pedro Jocopilas Quiché. Represento a las mujeres mestizas de Quiché.
Bien, Noemí, queremos importante, mencionábamos anteriormente que son más de 8 de los binomios que presentan en este preciso momento pues mujeres en su oferta electoral, o sea que mujeres van a participar directamente en esta contienda electoral. ¿Cómo ve pues que las mujeres pues se inmersen en esta participación dentro de los procesos de toma de decisión política?
Pues siento que se está creando una historia, porque en otros tiempos no ha habido participación alguna de las mujeres en ningún partido político.
Bien, hay 4 específicamente candidatas directamente a la presidencia de Guatemala. ¿Se siente usted representada directamente con alguna de ellas actualmente? ¿Hay representación por parte de ustedes como el sector de mujeres?
Como mujeres nos sentimos representadas como mujeres, ¿verdad? Pero ojalá no haya alguien detrás de ellas para que voten la lucha de las mujeres que tenemos, ¿verdad? Que sea realmente de mujer, no solo representación de mujer, ¿verdad?
¿Qué cree importante usted que deberían tomar en cuenta las mujeres en esta participación política?
Mire, como mujeres hemos estado mal en todas las ramas, y sería de que, póngale que tomar de decisiones que fuera de mujeres, que se le consulte a las mujeres qué realmente queremos nosotros como mujeres.
La mirada de los pueblos.
Donde tu opinión cuenta.
Sí, hablábamos de que la presencia pues del sector femenino en esta participación política no es necesariamente una garantía de que las necesidades de las mujeres puedan ser una prioridad. En este marco de que estamos viviendo en este contexto, ¿cuáles precisan ser las necesidades directamente de las mujeres, Noemí?
Concientizar a los hombres también para que se les dé la oportunidad a las mujeres para ya no estar oprimidas bajo el machismo que siempre se ha venido manejando, que hayan leyes para la libertad de las mujeres también, que ellas puedan expresar lo que sienten, lo que quieren en esta rama, ¿verdad?
Bien, agradecemos a Noemí por haber participado en este espacio de La Mirada de los Pueblos. Sabemos la importancia también que tiene la participación de la mujer en todos los espacios de toma de poder y que de alguna manera pues ha avanzado, Eliu.
Bueno, sí, es importante lo que nuestra compañera Yanquiche, pues un cordial saludo a ellas y a las compañeras que están en ese proceso organizativo. Pues ella planteaba cosas muy importantes, por ejemplo, el elemento de que no se sienten representadas, y es que es cierto, si lo vemos con cabeza fría, el hecho que vaya una mujer encabezando un binomio presidencial no garantiza que eso ya es como la puerta grande por donde está la libertad de las mujeres, o que desde ahí, pues eso ya es un proceso de cambio profundo. Efectivamente, no lo es, porque uno a veces tiene como la contradicción que pareciera que es una acción política desde el modismo. Es decir, cuando digo modismo es porque, hay que participen las mujeres, pero la agenda, el proceso, el proyecto político no corresponde y no encarna en el pueblo donde mujeres y hombres deben de verse y en condiciones igualitarias. Es cierto que ya planteaba los elementos del machismo que está presente y que ninguno de los sectores de nuestra sociedad escapa a eso. Ahí esto es como una tela, como una araña que atrapa a todos, porque cuando ya hablamos de esto, del machismo, pues es parte del sistema, porque no nos olvidemos que este Estado nació así, fue concebido así, para que el machismo se imponga, pues principalmente sobre la opresión a las compañeras mujeres. Entonces, cuando estamos viendo que tú planteabas que ahora en los binomios presidenciales van pues varias mujeres, eso no garantiza que ya hay cambios profundos en la participación política en nuestro país desde la toma de decisiones, porque la agenda del Estado, el Estado sigue siendo el mismo, el Estado es opresor desde sus leyes, el Estado es opresor desde quienes lo controlan, es decir, que aún sea una mujer, pero si es una mujer que se forma políticamente y que representa un sector específico, va a ver siempre al país como su finca, va a ver siempre a las mujeres como sus trabajadoras. Entonces eso es va más allá. Sin embargo, esto nos da, digamos, luces que estamos pues de repente sí ya retomando en el camino, y esto es uno de los planteamientos profundos que está haciendo el Consejo del Pueblo Maya, donde estamos transitando en ese recambio que es fundamental para que tanto hombres y mujeres participemos desde la democracia comunitaria, desde la democracia representativa, esa democracia que se funda sobre la igualdad, sobre la discusión, sobre los consensos, que es importante, donde hombres y mujeres tenemos el derecho de alcanzar mejores niveles de vida y, sobre todo, como decía perfectamente la compañera, que se le debe de consultar en todas las áreas de los cambios políticos que se quieren insertar o trabajar o cambiar en nuestro país.
La mirada de los pueblos. La voz de los pueblos en la radio.
Hay un mensaje que te recuerdo que dijiste anteriormente, y es que desde la visión cosmogónica los abuelos nos transmitieron que dentro de hombre y mujer el trabajo debe ser en dualidad. Sin embargo, pues este contexto pues ha hecho que en muchos de los casos la participación pública y política de la mujer sea invisibilizada. Vamos a continuar pues escuchando opiniones de diferentes mujeres, de diferentes lideresas. Vamos a dejar este espacio también a Xiomara, que estuvo presente en esta marcha el 8 de marzo, donde se autoconvocaron diferentes movimientos y sectores de mujeres para reivindicar sus derechos. Vamos a ver.
Así es, Josué, Eliú, y a usted, hermano y hermana, que nos sigue en sintonía del programa La Mirada de los Pueblos, pues les comentamos que precisamente el 8 de marzo se lleva a cabo la marcha en conmemoración por los derechos, la reivindicación de derechos, que era uno de los objetivos del Consejo de Mujeres del Consejo del Pueblo Maya, al unirse a varios movimientos y conmemorar este día, no para conmemorar el feminismo, sino para conmemorar las luchas que desde todos los territorios se han llevado a cabo por parte de mujeres. Recordemos que la lucha de mujeres ha venido a la par del hombre siempre, pero no se ha reconocido. Incluso en el caso del derecho a voto ha sido pues reciente, ¿verdad?, el derecho a voto para las mujeres y para pueblos pueblos indígenas también. En ese sentido, fue hasta 1945, como para dar un poco de historia, que se permitió el voto de las personas analfabetas, que eran la mayoría de habitantes y la mayoría de indígenas. Y fue hasta 1965 que se facilitó el voto a las mujeres. Entonces, esta marcha pues representa esa lucha, pero incluso dentro de este proceso de reivindicación, también vemos mucho todavía el machismo, porque pues en Ciudad de Quetzaltenango ustedes saben cómo es el tránsito, ¿verdad? Muy movido, y muchos pues hasta insultaban a las mujeres, porque decían, bueno, no tienen que hacer, ¿verdad?, estar marchando, reivindicando derechos.
Que se dedique a hacer la comida.
Exacto, por supuesto, está todavía esa cultura machista, e incluso no solamente de hombres, sino de las mismas mujeres, ¿verdad? O sea, tenemos tanto que hacer como para pensar en derechos. Y es un pensamiento que creo que ha venido a calar mucho para poder someternos, ¿verdad?, como mujeres, y eso lo platicábamos con varias de las compañeras, pero me gustaría que pudiéramos escuchar uno de los audios, pues que en el caso de Viviana Ramírez nos comentaba cuáles eran los objetivos específicos del Consejo de Mujeres del CPO acerca de poder unirse a esta marcha juntamente con otros movimientos.
Mi frustración y reflejaron mis fuerzas.
Soy Viviana Ramírez, Maya Mam. Formo parte de la coordinación política del Consejo de Pueblo Maya CPO y también de la coordinación regional del Consejo de Mujeres. El día de hoy nos hemos congregado en este lugar, en Quetzaltenango, uniéndonos a otras organizaciones de mujeres que realizaron un evento para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el cual pues nuestras peticiones, como siempre, ha sido la reivindicación de nuestros derechos, pero también la inclusión en los diferentes espacios de participación y toma de decisión que deben de tener las mujeres. Recordar que este día no es de celebración, sino más bien de reivindicación, de lucha constante que debemos de tener las mujeres. Y el objetivo de unirnos como Consejo de Mujeres del CPO es precisamente visibilizar nuestra lucha, que no solamente se trata de que estemos en nuestros territorios, sino que también estamos apoyando estos eventos que se llevan a cabo a nivel de varias organizaciones de mujeres, haciendo también énfasis en la sensibilización que deben de tener los hombres y mujeres mismas para que esta sociedad pues vaya hablando de igualdad, de equidad y sobre todo.
Bien, escuchamos entonces ya los pues cuál fue el objetivo de unirse a esta marcha que realizó el Consejo de Mujeres del Consejo del Pueblo Maya. Asimismo, durante este evento pues hubieron pronunciamientos y hubo también una parte importante que es con respecto a cuál es el análisis que hacen las mujeres con respecto a la participación política de las mujeres que ahora están para este proceso electoral. y precisamente una de las voces que vamos a escuchar pues nos comenta acerca de este análisis. Ella es Marlene Ramírez, Mayamam, de las del municipio de Cabricán.
Quisiera cantarte una canción.
También es necesario analizar cada uno de las personas que van participando, porque al final no solamente es por decir, porque va una mujer, yo me siento representada como mujer, porque no, en mi caso no quiero que llegue una mujer a la política y que siga repitiendo el que estamos marginadas, estamos siendo discriminadas, porque eso ya lo sabemos, ya sabemos que estamos siendo marginadas, ya sabemos que sufrimos acoso callejero, ya sabemos que como mujeres tenemos muchas limitantes, pero no necesito que otra mujer vaya a decir eso, necesitamos propuestas claras y que respondan también a las necesidades como mujeres, pero no solo como mujeres, porque al final dentro de la misma lucha de mujeres hay una selección en donde se habla de mujeres, se habla de clasismo de las mismas mujeres. Entonces, al fin de cuentas, eso también nos lleva a darnos a demostrar de que como mujeres va a depender en qué punto nosotros como mujeres vamos. Y en el caso de mujeres, las mujeres indígenas nos dejan siempre en los últimos lugares, nos dejan hasta atrás en todas las luchas. Inclusive, aunque se hable de una lucha de mujeres, se sigue dejando hasta atrás en el punto, en nuestro caso, como mujeres. Entonces, es necesario que nosotros también identifiquemos qué mujeres nos representan como tal y qué mujeres también responden a nuestros intereses como mujeres en todo lo que ello implica, porque no solamente necesitamos a mujeres que hablen solamente de un tema, sino que necesitamos mujeres que vayan y luchan y representen realmente a las mujeres y no a alguien más que se siga quejando y siga reproduciendo estos patrones machistas.
La mirada de los pueblos,
donde tu opinión cuenta.
Poco a poco vamos a llegar.
Bueno, creo que escuchando los audios es una luz, y lo planteábamos siempre desde nuestra concepción de la participación y la vida misma, todo debe ser en dualidad. Y cuando decimos en dualidad estamos hablando de igualdad de derechos, donde uno y otro tenemos que es a partir del consenso, del disenso y luego el consenso y luego la toma de decisión, se tiene que reflejar esa participación. Entonces, como perfectamente decían ahí, son las luchas reivindicativas y no es porque sea una fecha que se imponga, sino en realidad hay que tener en cuenta el detalle que nos hablaba Xiomara, cómo las mismas mujeres ofenden a las mismas mujeres, que cuestionan su participación. Pero hay una gran pregunta. Muchas veces nosotros, independientemente hombre o mujer, criticamos, pero tampoco nos unimos. Entonces, ese es el gran problema, la división, la colonización de nuestras acciones y no solo de nuestro pensamiento. Imagínense que hablando de eso, en el próximo evento electoral, la mayoría de partidos, si no todos, los partidos políticos van a la casa, oígase bien, a la casa del voto femenino. Y es que estudiando ellos dicen, bueno, el voto de la mujer es disciplinado, se comprometió a votar por los rojos, por los verdes o por los amarillos. Ahí van a ir. Es decir, hay una muestra de fidelidad y de consistencia política. Y eso lo han estudiado. Y entonces, ¿cómo hacen para...? Hay una perversidad, compañeros y hermanos y hermanas. Pues simple y sencillamente también nos han empobrecido. ¿Y qué sucede? Entonces, para ir a ganar el voto, y sobre todo el voto femenino, dicen, hay que llevar donde ella lo necesita. Y entonces necesita ella una libra de azúcar en su casa. Necesita una botella de aceite, necesita una libra de arroz, una libra de mosh, porque de repente hay hogares, y no es que de repente, así es, hay hogares donde eso no hay, y entonces esa bolsa sirve para endulzar el café de los niños, para endulzar de repente el atole de los niños, y ahí está la perversidad. Entonces viene esa reacción muy humana del agradecimiento, porque culturalmente nosotros somos pueblos agradecidos con la naturaleza y con las personas. El gran problema es que no nos hemos dado cuenta nosotros que ellos esto lo hacen, no porque se esté solidarizando con nuestras necesidades, sino ahí ya nos están explotando. Entonces, ese realmente es una de las perversidades que está. Y solo quiero hacer este énfasis, Xiomara, por ejemplo, en San Marcos, ¿verdad? Están listos ya para el próximo junio 522 mil votantes. Y oiga bien, de los 522 mil votantes hay 208,707 hombres alfabetos y 194,449 mujeres alfabetas. Pero hay hombres analfabetos 36,892 y mujeres analfabetas 82,811, es decir, el 16%. Pero oiga bien, lo que me llama la atención, Xiomara y compañeros y hermanos y hermanas, es que estas hermanas, aún desconociendo el alfabeto, ya están ejerciendo un derecho ciudadano. La gran pregunta es, ¿cómo van a ir a votar? Entonces, ¿será que van a obedecer a alguien que dice, mire, vote por el tal símbolo? O ahí está, digamos, la parte difícil. ¿Cómo lograr que estas hermanas, a la hora de ir a ejercer su derecho, ¿verdad?, al voto, pues tengan la capacidad de hacer un voto ciudadano, escogiendo hombres y mujeres, inclusive símbolos, que estén en sintonía y que estén planteando realmente proyectos que les permita a ellas, como pueblo, como mujeres, y sobre todo como mujer maya, restituirles y darles el derecho como el ser que corresponde? Entonces, en este distrito hay el 53% de mujeres que van a ir a votar y hombres el 47%. Es decir, hay más hombres y mujeres, comprobado estadísticamente desde el tribunal.
Interesante, Luis, no solamente es esa parte de la utilización por parte de regalarle pues insumos para el hogar, que sabemos que las mujeres están pendientes de eso, porque son las mujeres las que están como en ese diario buscar siempre alimentar a la familia. Pero también podemos observar, y yo puedo comentarles que durante los eventos de mujeres ahora, pues se ha visto la utilización de la imagen de la mujer también solo como figura de los partidos políticos para poder llegar al electorado. Increíble, por ejemplo, ver que en esta marcha del 8 de marzo, varios partidos políticos que no tenían intervención dentro de la marcha fueron y se tomaron fotografías de mostrando a las mujeres mayas y mujeres indígenas, mujeres mestizas, reivindicando sus derechos. Entonces, ellos dicen, sí, los apoyamos y nos tomamos una foto, pero ¿cómo es que ese discurso solamente queda en la utilización de imagen, Elio?
Es un discurso perverso, oportunista, y es ahí donde tenemos que levantar capacidades, Xiomara. Capacidades desde las organizaciones, no solo de mujeres, sí, las organizaciones mixtas, las organizaciones donde participan los compañeros hombres, que tengamos esa capacidad de discernir quién se acerca a nosotros porque ahora todos van a aparecer como muy buena gente, abrazando, muy educadas, como dicen, saludando, despidiendo, porque sí les interesa congraciarse para que ese voto, y mejor si es voto femenino, Josué, pero bueno, lo importante aquí es crear esa conciencia, esa capacidad, y yo diría, tomando en cuenta esta dificultad que podría tener la hermana mujer analfabeta para ir a votar, pero yo creo que eso no es dificultad, porque hay esa capacidad de observar y de entender por quién o por quiénes ir a ejercer, eso es importante, pero ahí está también ya un reto político. ¿Cómo quitar que ese, digamos, en San Marcos, por ejemplo, quitar ese 16% de mujeres analfabetas? Y eso también a mí me cuestiona, ¿verdad? No necesariamente el que no sabe leer y escribir, pues significaría que tendría una dificultad de visión y de entendimiento, no, pero sí es, digamos, una situación que a veces se torna un tanto difícil. Pero eso ya son retos, eso ya debería de plantearse como políticas, cómo evitar y erradicar profundamente ese analfabetismo, no solo desde el punto de vista votante, sino como ser, como persona, como mujer y como pueblo. Eso es importante, ese ya es un reto. Pero entonces uno se pregunta, ¿no será que eso le interesa al sistema, que mientras haya más hombres y mujeres que no ejerzan esa posibilidad real de leer y escribir, pues que se mantengan así, porque eso plantea, digamos, oportunidades para decir, bueno, miren, tenemos tantos analfabetos y entonces hay que, pues, trasladar fondos, y siempre se trasladan fondos, que hay programas de que van hacia ese sentido para erradicar el analfabetismo, pero nunca pasan de ahí, porque se mantiene, porque simplemente es parte del negocio. Pero también es importante que entendamos que es una perversidad, porque mientras no conozcamos nuestros derechos como hombres y mujeres, y mientras no ejerzamos también nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas, pues bien, gracias el Estado y su sistema, pues de eso se nutre. Entonces, cuando ya erradiquemos eso y cuando entremos a conocer y exigir nuestros derechos, seguramente este Estado va a cambiar, y tiene que cambiar con un proyecto profundo que cambie de raíz lo que ahora nos oprime.
Así es, Luis. Entonces, importante es el reconocimiento, pero sobre todo, pues, estar informados sobre nuestros derechos y de igual manera nuestras obligaciones. El empoderamiento de cada uno, hombres, mujeres, es importante para la transformación profunda de este sistema político en Guatemala. Vamos a ir a un corte musical y retornamos con el programa La Mirada de los Pueblos.
La esperanza de la humanidad.
La Mirada de los Pueblos.
La voz de los pueblos en la radio.
No esperes a que todo cambie, sigue avanzando, ve adelante y triunfarás. Lo defines, la realidad lo que persigues, hazlo ya. Recuerda que lo has hecho tantas veces. Despierta, es el momento de vivir.
Vence todo aquello que detenga.
Mágica guerrera que hay en ti.
Transfórmate, eres mujer.
No te detengas, hoy hay mucho por hacer. Transfórmate, renuévate.
Dejes pasar deprisa.
Tú sonríeme.
Visita distintos lugares.
Descúbrelos y ahí no pares.
Que aún hay más.
Transfórmate.
Tu rostro
tiene brillo
de mujer.
Estamos de vuelta con más análisis y propuestas.
La mirada de los pueblos.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo su sintonía, estimado Radio Escucha. Gracias por estar pues acompañando la transmisión de este programa en cadena radial desde el occidente de Guatemala. Esta mañana pues estamos hablando específicamente al tema electoral 2019 de cara a las próximas elecciones. ¿Qué vamos a hacer con nuestro voto? Es la pregunta. Tenemos vía telefónica a Alida Vicente, ella es analista política y que le invitamos para que comparta con nosotros cuál es su panorama, su análisis con respecto directamente a la participación de la mujer dentro de esta contienda electoral. Bienvenida, Alida, a este espacio.
Muy buen día a todos los rincones, a todos los territorios, a cada una de las comunidades que están al pendiente de La Mirada de los Pueblos. Considero de que es muy importante considerar de que este panorama electoral que tenemos muy cerca tiene muchas expectativas, especialmente para las mujeres. Vemos cómo en este actual proceso electoral la participación de las mujeres indígenas, se ha incrementado, especialmente para ocupar espacios de candidaturas en diferentes niveles, tanto en diferentes municipalidades, en diferentes distritos o departamentos, así como para la participación del binomio presidencial, ¿verdad? Creo que es muy importante que veamos la participación desde dos ángulos. Uno es el derecho de participar y ser electas, y otro de participar y decidir con nuestro voto soberano de decidir quiénes serán nuestras próximas autoridades. Creo que es muy importante que a nivel general, como pueblo y como mujeres especialmente, analicemos muy bien a quién le vamos a depositar la confianza para que tome las riendas del poder a nivel local y a nivel nacional. Muchas veces también es importante que analicemos que no tenemos que permitir que nos utilicen. Ahora que ya viene el proceso electoral, muchos de los diputados corruptos, tránsfugas, que están vinculados incluso por delitos de financiamiento electoral ilícito, por otro tipo de delitos, de corrupción, ahora nuevamente se recuerdan de que tienen un distrito, que tienen un territorio, que tienen un departamento al que representan. Entonces creo que hoy es cuando, como mujeres especialmente, tenemos que analizar de que no podemos venir y estar votando por los mismos sinvergüenzas que han saqueado, que nos han dejado en pobreza, que no tienen a las mujeres ni a las propuestas ni la problemática de nosotras como mujeres como prioridad, que no han presentado iniciativas de ley para venir y mejorar las condiciones de vida, de pobreza, de desnutrición que está en las comunidades, que no han venido y que se han pronunciado en contra de tantos índices de violencia que hay contra las mujeres. Entonces creo que aquí tenemos que ser muy conscientes del rol protagónico que tenemos que jugar. Y no solamente para el momento del proceso electoral, sino que tenemos que estar como observadoras, como garantes de que en nuestra comunidad, que nuestros pueblos tienen que estar en mejores condiciones, que necesitamos el vital líquido que es el agua, que necesitamos que hayan mejores escuelas, que necesitamos que ese centro de salud preste una atención digna, de calidad, con pertinencia a las mujeres indígenas. Entonces creo que por ahí tenemos que hacer el análisis de esa participación, de que es importante que participemos con nuestro voto, pero es importante que también estemos presentes para venir y auditar qué es el trabajo que están haciendo.
Alida, en relación a lo que estás planteando, y casi que ahí sale un eslogan cuando hablas de que hoy es cuando mujeres hay que ir por el cambio, tú como profesional, ¿cómo ves la participación de las mujeres en los binomios? ¿Te sentís representada por una de ellas, o cómo realmente transformar la verdadera participación en la toma de decisiones de las mujeres?
Bueno, gracias por la pregunta, Eliu. Creo que es importante que veamos que muchas veces los binomios, podemos decir, yo sí me siento representada, o puedo decir no puedo simplemente decir si un sí o un no. Yo creo que nuestra aspiración tiene que ir más allá de vernos como sujetas políticas, especialmente las mujeres y las mujeres indígenas. Y muchas veces es muy, pero muy complejo decir en la totalidad yo me siento identificada acá, porque resulta de que muchas veces los perfiles de las personas que están en los binomios pues no generan todas las expectativas que muchas veces en las comunidades se tienen. Por ejemplo, si nos vamos a uno de los municipios más lejanos de Huehuetenango, ¿cuál sería el perfil de las mujeres que en verdad se quieren sentir representadas? Yo creo que el perfil va a ser aquel de aquellas mujeres que vengan y que estén en el día a día en el terreno, que estén en el día a día apoyando a las mujeres, apoyando a las comunidades en su realidad, no un binomio que únicamente va a llegar, ¿verdad?, cada 4 años, y solo esa vez le vamos a ver, porque después de que va a ganar las elecciones ya ni se va a acordar de que resulta de que en mi pueblo se murieron 300 personas por desnutrición o 45 mujeres por violencia contra la mujer. Entonces yo creo que la respuesta va más allá de eso, ¿verdad?, de que necesitamos gente que esté como autoejerciendo ese poder, pero no desde la mirada tradicional de todos los procesos, sino que necesitamos gente de nuestras comunidades, gentes que estén en el territorio, que estén precisamente acompañando nuestras luchas, acompañando nuestras demandas, acompañando nuestras reivindicaciones históricas del derecho fundamental a la vida, a los recursos naturales, el derecho a tener un ambiente sano, el derecho a poder venir y disfrutar de nuestra espiritualidad, de nuestra mirada desde lo cotidiano, pero con ese buen vivir que trasciende más allá de toda la mirada tradicional que nos han vendido.
Bien, agradecemos a Álida por su participación. Es importante pues conocer desde la mirada de la mujer cuál es la perspectiva y el análisis político pues que se nos presentan en esta contienda electoral. ¿Algún mensaje final, Álida, para cerrar tu participación?
Sí, creo que es importante que unamos nuestra mirada, unamos nuestras manos, nuestras voces y decir, bueno, estamos en ese camino para construir el Estado plurinacional donde todas, todos, los diversos pueblos, las diferentes comunidades, los pueblos indígenas, mayas, chincos, garífonas, podamos venir y tener un espacio en el territorio denominado Guatemala, y que más que nunca tenemos que tener mucha conciencia al momento de ejercer ese sufragio, ese voto, y no votar por los mismos, ni por militares, ni por genocidas, ni por aquellos oligarcas que lo que quieren es tenernos de rodillas, hincados, en pobreza extrema, y creo que tenemos opciones, y ahí es donde tenemos que focalizar nuestra mirada. Que estén muy bien.
Bien, agradecemos a la licenciada Álida Vicente por este espacio que nos ha cedido. Vamos a finalizar ya en pocos segundos, Liu, con el programa. La conclusión, por favor.
Bueno, me quedo con las últimas palabras de Álida en relación a la transformación desde la participación comunitaria. La participación que tiene que ser fundamental en esa representatividad que nace desde la comunidad. Y por eso nosotros le llamamos democracia comunitaria, democracia participativa y representativa, que es como el rumbo que tenemos que tomar profundamente para lograr los cambios y transitar para ese nuevo Estado que necesitamos. Yo ya lo decía, necesitamos un Estado desde la plurinacionalidad donde estemos representados todos y todas. Y finalmente ella decía que la lucha que aquí tenemos para la participación real, consciente y equilibrada de todos y todas es para alcanzar el buen vivir, ese buen vivir donde haya de todo para todos, donde pague más el que gane más, pero donde sea solidaria la economía, la justicia sea plural, la economía pues se sostenga desde esa economía que se basa sobre la participación y el emprendedurismo desde las comunidades y desde los pueblos. Eso es fundamental, de manera que de nosotros depende los cambios que hagamos profundos, o seguimos con lo mismo el próximo 16 de junio. Ese es el reto. Tenemos 3 meses para caminar y encontrar ahí el día que estemos frente a la urna para cambiar a hombres y mujeres que sigan impulsando o que profundicen ese paso que es necesario dar en Guatemala. Cambiar el Estado con sus estructuras y, por qué no decirlo, cambiar esos liderazgos que solo sirven a los intereses que los han mantenido por tiempo, y si no actuamos será por tiempo indefinido.
Y esos cambios, Eliú, lo vamos a lograr con políticas públicas y el reconocimiento y la práctica real de los derechos fundamentales de los pueblos, que pueda garantizar desde la mirada de los pueblos un nuevo Estado para Guatemala con democracia plurinacional y gobiernos autónomos de los pueblos indígenas, que se pueda garantizar una vida digna para todos y todas. Agradecemos a cada uno de ustedes, estimados radioescuchas, a nuestros compañeros que han estado en cabina, a Xiomara Jin, comunicadora social, a Eliú Orozco, de la Comisión Política del CPO, de igual manera a José Fuentes allá, siempre nuestro buen amigo, controlando el equipo de transmisión. Damos de una vez el banderazo de salida a nuestro gran amigo y acompañante de este programa, Eliú Orozco, que estará ejerciendo su derecho de participar en la próxima contienda electoral. Así que, Eliú, toda la suerte del mundo. Vamos a estar quizás invitando ya para generar un análisis más profundo sobre las diferentes propuestas de las candidaturas en este departamento y en todos los departamentos a nivel del occidente de Guatemala. Así que un saludo fraternal, la suerte también, y que, bueno, esta propuesta pueda llegar a lo más profundo de los corazones de cada uno en el departamento de San Marcos.
No te quedes con tu opinión, infórmate.
Súmate a grupos organizados y participa de las decisiones y acciones en tu comunidad.
Por una nueva Guatemala, esto fue La Mirada de los Pueblos, una producción del Consejo del Pueblo Maya, CPO.